Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Ser profesor rural implica salirse de su zona de confort, sacrificios y un gran compromiso.
Y siempre me llamó la atención el trasladarme a una comunidad, quedarme cierto tiempo, llevar educación, siempre me llamó mucho la atención. Se dio la oportunidad saliendo de la carrera, conocí aquí la región, me quise involucrar y la primera comunidad que tengo fue una comunidad migrante. Eran 5 niños, los cuales los padres de familia los dejaban y se iban incluso hasta por un mes, y los niños tenían que cuidarse pues solitos. Entonces era llegar a comunidad y ofrecerles no solo lo que yo tenía de actividades, de aprendizaje, sino ofrecerles pues un poco de cariño, porque pues lo necesitaban.
Presentan el proyecto Islas y Corredores Biológicos para contribuir con la cuenca de Zapotlán.
El gobierno municipal de Zapotlán el Grande, en alianza con el Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, Reforestamos México AC y Driscoll's convocan a las personas físicas y morales del municipio de Zapotlán el Grande que se dediquen a actividades agrícolas, agroindustriales, pecuarias o forestales, así como propietarios de predios rurales interesados en desarrollar actividades de restauración ambiental de la cuenca de la Laguna de Zapotlán mediante el establecimiento de árboles nativos de alta calidad en áreas estratégicas de sus predios e ingresar su solicitud al Programa Municipal de Islas y Corredores Biológicos 2023.
Alertan sobre extorsiones notariales.
Viviendo en la colonia Trampita, y yo tengo la oficina en la esquina de la colonia Trampita, para llegar a mi oficina pasa por el Oxxo y vive a 2 cuadras. Le hablaron y le dijeron que pidieron 7,500 pesos. La señora va al Oxxo y los deposita, ¿verdad? Habiéndole quedado la oficina a 1 cuadra, ¿verdad? Y además, todas las notarías tenemos una regla: solamente las notarías reciben dinero con facturas y recibos oficiales.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM vía internet. Recuerde que también estamos en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán, usted puede escucharnos en tiempo real. Si lo prefiere, también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Recuerde que ahí puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. A nosotros nos dará mucho gusto que nos esté sintonizando a través de esta plataforma. Esta mañana de lunes 15 de mayo del 2023, les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Día del maestro, del profesor y de la profesora. Una felicitación para todas ellas y ellos que este día pues conmemoran esta fecha y que sin duda su labor es importante en el aspecto educativo, a todos aquellos que contribuyen en la formación de estudiantes, pues muchas felicidades. Esperemos que este día la pasen muy bien y sin duda pues nuestro reconocimiento para todos ellos que día a día pues preparan su clase, están en constante capacitación, se adaptan a los alumnos para poder compartir esta enseñanza, aprendizaje de la mejor manera. Todos ellos, especialmente a los de aquí del Centro Universitario del Sur, una felicitación y nuestro reconocimiento. Iniciamos con la información a propósito pues de este tema de los profesores, Pues fíjese que es importante compartir una historia sobre profesores rurales, que es algo que también se da aquí en esta región sur del estado de Jalisco, y es que Verónica Vázquez Martínez es una educadora de acompañamiento originaria del municipio de Tuxpan, Jalisco, en la región sur del estado, y desde hace 4 años es docente en escuelas rurales pertenecientes al Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. Verónica estudió letras hispánicas aquí en el Centro Universitario del Sur, el CUSUR, pero su pasión por enseñar a los demás, cambiar la visión de los niños y estar en contacto con comunidades la llevó desde hace 4 años a ser profesora. Su primer grupo fue una comunidad migrante en una localidad del municipio de Tuxpan. Era una familia carbonera y ahí los padres de familia dejaban a los niños hasta por un mes solos y el único acompañamiento que tenían era de Vero, por lo que ella adaptó un pequeño cuarto de madera para impartir clases.
Siempre me llamó la atención el trasladarme a una comunidad, quedarme cierto tiempo, llevar educación, siempre me llamó mucho la atención. Se dio la oportunidad saliendo de la carrera, conocí aquí la región, me quise involucrar y la primera comunidad que tengo fue una comunidad migrante. Eran 5 niños, los cuales los padres de familia los dejaban y se iban incluso hasta por un mes y los niños tenían que cuidarse pues solitos. Entonces era llegar a comunidad y ofrecerles no solo lo que yo tenía de actividades, de aprendizaje, sino ofrecerles pues un poco de cariño porque pues lo necesitaban.
Y ser docente de una escuela rural es salir de su zona de confort, sacrificios y un gran compromiso. Se enfrentan a situaciones de inseguridad, carencia de infraestructura, material didáctico, traslados distantes, con carencia de cobertura también telefónica y en consecuencia de internet y dispositivos electrónicos que pueden facilitar su aprendizaje.
Aquí. Muchas de las escuelas carecen de un techo incluso o de un espacio que sea totalmente digno. La labor de los maestros que ellos hacen es de aplaudirse porque con lo que ellos tienen van adaptando su espacio, van creando sus ambientes alfabetizadores, van creando sus actividades con lo que el propio ambiente les va dando. Incluso hasta salen a trabajar al aire libre, aprovechan las herramientas que tienen de la naturaleza para poder adaptarse a todo eso. Entonces, esa sería una cuestión. Otra cosa sería la señal y el uso de la tecnología, porque muchas comunidades no tenemos señal y entonces tenemos que andarnos trasladando para algún punto para poder comunicarnos con alguna ECA o con algún padre de familia, o para mandar algún aviso, o para solicitar alguna situación.
Y otro de los retos constantes que atraviesa un profesor o profesora rural es que son escuelas multigrado, es decir, se tienen alumnos de preescolar o de diferentes grados de primaria, por lo que es necesario preparar la clase para cada uno de ellos, aunque cabe señalar también, y esto es muy importante, que la enseñanza-aprendizaje es personalizada, por lo tanto, pues prácticamente se garantiza el aprendizaje de los menores. Para Verónica, la satisfacción más grande como profesora es llevar aprendizaje, hacer la diferencia y cambiar la visión de los menores y sobre todo observar a los menores con apetito de aprender.
Sentir que estás llevando aprendizajes, sentir que estás haciendo una diferencia, que desde el momento que tú llegas a comunidad, los niños te están esperando, porque todos los niños de comunidad, todos, me atrevo a decir todos, están con apetito de aprender. Porque a veces hay comunidades que no tienen maestro y que duran por mucho tiempo y los niños están esperando a ofréceme aprendizaje. Entonces tú llegas, les ofreces y te dicen, pero ¿qué más? ¿Qué más puedo aprender? Entonces te quedas con esa satisfacción de decir, estoy ofreciéndole algo, estoy ofreciendo una posibilidad, y ellos se están ampliando sus aprendizajes, y ellos no solamente ya se van a quedar con lo que tengo comunidad, sino que al finalizar el ciclo de maestra me voy a dedicar a ser campesino, a maestra yo voy a ser un ingeniero, maestra yo quiero ser una veterinaria.
Y Verónica es una de las más de 130 docentes de la región sur, de los municipios de Zapotlán el Grande, Tamazula de Gordiano, San Gabriel, Zapotitlán de Vadillo, Tuxpan, Tonila, Tolimán y Piguamo, y con orgullo es profesora rural. Pues ahí parte de estas historias de vida que es importante compartir, sin duda, pues es otra perspectiva diferente a cómo se imparten clases en una escuela urbana, a cómo se imparten clases en una escuela rural, donde pues identifican muchas carencias para poder impartir las clases, y sobre todo pues también se afrontan estas situaciones quienes están realmente ahí al frente de un grupo en una escuela rural, pues prácticamente es porque tienen pasión y es porque ya se convierte esto en un estilo de vida.
Señal Tiempo.
Y esta mañana les tenemos el pronóstico del clima desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Le comento que el pronóstico para el día de hoy, 15 de mayo del 2023, es el siguiente. La localización del frente frío del número 55 al sur de Estados Unidos favorecerá condiciones de lluvia con descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento en los estados del noroeste de la República Mexicana. En otra instancia, canales de baja presión extendidos sobre la Sierra Madre Occidental y el Golfo de México, en combinación con los ingresos de humedad del Océano Pacífico, ocasionarán lluvias con actividad eléctrica, fuertes rachas de viento en el occidente, centro, oriente, sureste y sur del territorio mexicano. Finalmente, se presentarán altas temperaturas en el transcurso de la tarde en los estados del occidente, sur y sureste del país. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, en estos momentos cabe señalar que se encontrará durante este día cielo con intervalos de nubes dispersas durante el día y la noche y poca probabilidad de lluvia ligera y aislada, ambiente agradable en el día y la noche acompañado de rachas de viento de los 40 kilómetros por hora del sureste. La temperatura mínima fue entre los 13 y los 15 grados centígrados, mientras que la máxima este día puede ser entre los 29 y los 30 grados centígrados. La salida del sol fue a las 6 horas con 19 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 19 horas con 23 minutos. Cabe señalar, y es muy importante mencionárselo, que el índice de rayos UV se pronostica de alto a muy alto entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde para que usted tome sus precauciones si es que se expone al sol. Este pronóstico del clima lo agradecemos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Vamos a irnos con esto a nuestro primer corte de estación aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, tenemos más al regreso. No le cambie.
Estás escuchando Señal Informativa.
Radio UDG, la radio que llevas en tus trayectos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información, no sin antes, le reiteramos nuestras líneas telefónicas y redes sociales para que se comunique con nosotros. Recuerde que tenemos a su disposición el 341-413-3345, este teléfono que está disponible aquí en cabina, pero también disponible en el WhatsApp. Háganos llegar sus comentarios, sus mensajes, con mucho gusto los recibimos a través de estas líneas telefónicas. Por supuesto, no se olvide del Instagram y también del Twitter. Ahí también puede hacernos llegar sus comentarios y, por supuesto, sus mensajes. Con mucho gusto los recibimos. Seguimos con más, y es que fíjese que presentan el proyecto aquí en Zapotlán el Grande de las islas y corredores biológicos, este proyecto que esperan implementar y que ya están implementando en algunos puntos de la cuenca de Zapotlán el Grande. Los detalles con Guillermo Tobar.
Con el propósito de preservar el ecosistema de las cuencas de Zapotlán, el Patronato del Nevado de Colima y cuencas adyacentes, en conjunto con el Gobierno Municipal, lanzan la convocatoria para participar en el proyecto de islas y corredores biológicos. Isis Santana Sánchez, directora de Medio Ambiente del municipio, explicó que esta convocatoria está dirigida a personas que cuenten con predios cercanos a la cuenca o se dediquen a actividades agrícolas a participar en el proyecto de islas y corredores biológicos, con el cual pretenden plantar 15.000 árboles endémicos para la restauración de esta zona.
En alianza con el Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, Reforestamos México AC y Driscoll's convocan a las personas físicas y morales del municipio de Zapotlán el Grande que se dediquen a actividades agrícolas, agroindustriales, pecuarias o forestales, así como propietarios de predios rurales interesados en desarrollar actividades de restauración ambiental de la cuenca de la Laguna de Zapotlán mediante el establecimiento de árboles nativos de alta calidad en áreas estratégicas de sus predios e ingresar su solicitud al Programa Municipal de Islas y Corredores Biológicos 2023. Con esta convocatoria se abre a partir del día de hoy, 12 de mayo, y hasta el 30 de junio. Las reforestaciones se estarán haciendo, aquí viene como parte de los requisitos de la convocatoria, que los solicitantes se comprometen precisamente a brindar los cuidados de asistencia para asegurar el establecimiento y desarrollo exitoso de la reforestación mediante riego por goteo, nutrición, control de plagas, limpieza de maleza, entre otros que sean necesarios.
Por su parte, José Villacastillo, director de este proyecto, resaltó que este programa servirá para recuperar la naturaleza que se ha perdido con los años, cuando existía un gran ecosistema en esta zona.
Islas y corredores biológicos es una estrategia de equilibrio, de negociación con la agroindustria para instalar tejido de bosques y naturaleza. Es una estrategia de negociación, es una estrategia súper atinada para equilibrar la naturaleza con la acertada producción y los empleos, la economía, y que la sociedad también tengamos el privilegio de tener la naturaleza al alcance de nosotros. Esas son islas y corredores biológicos.
En tanto, el presidente municipal Alejandro Barragán Sánchez comentó que estas acciones sirven para contrarrestar el impacto ecológico que se hace en la parte superior de la cuenca y que afecta la parte baja, situación que afecta tanto el ecosistema y las familias cercanas.
Y ahí es donde se está midiendo con mucha precisión el impacto de lo que hemos hecho en la parte alta de la cuenca. Lo que hoy estamos presentando, lo que hoy se inaugura, lo que hoy queremos anunciarle a todos es precisamente medidas de conservación de corredores biológicos, de islas biológicas, que pretenden de alguna manera contener el impacto que se hace en la parte alta de la cuenca y que por lo tanto evitará que se siga deteriorando la parte baja de la cuenca. Pero hoy hay que decirlo también con mucha claridad, hoy nos encontramos ya con un escenario muy complejo, donde el impacto ha rebasado ya el impacto ambiental y empezamos a tener también impacto económico en las familias, en cientos de familias, productores que viven y que conviven en torno de nuestra laguna y que hoy tienen unos problemas, no solo, insisto, de espacios anegados, sino de una imposibilidad de la explotación de sus predios para la producción agrícola.
Por último, Santana Sánchez enfatizó que esta convocatoria estará vigente a partir de este momento y hasta el 30 de junio, mientras que todos los requisitos los publicarán a través de las redes sociales del gobierno municipal. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, y esta información con respecto a estas islas y corredores biológicos que esperan con esto contribuir para poder restaurar la cuenca aquí en Zapotlán el Grande. Antes de seguir con más información, queremos agradecer a las chicas de Eira Movimiento Rosa AC, que el día de hoy nos están escuchando desde Veracruz, desde Tehuipango, municipio de Veracruz. Dice: saludos a la mejor periodista. Muchas gracias, Vanessa, por estarnos sintonizando. Gracias por estar en sintonía al 94.3 de FM. Un saludo muy especial para Shai, para Fátima, para Alejandra, para Isa y por supuesto para ti, Vane, deseando que tengan una excelente jornada por allá y que los resultados, las actividades que se estén realizando por allá ante Tehuipango tengan excelentes resultados. Y un saludo también pues para la población de por allá del municipio de Tehuipango, municipio de Veracruz. Que tengan un excelente día y por supuesto una excelente jornada. Que al parecer está haciendo un delicioso clima. Fíjese, ayer a la 1 de la tarde todavía tenía niebla y estaban registrando lluvias. Entonces, pues temperaturas muy frías por allá en el municipio de Tehuipango. Seguimos con más información aquí en el 94.3 de FM. Y es que fíjese que alerta a la población sobre extorsiones notariales. Fíjese que se ha dado el caso durante estos días de que les llaman de ciertos números telefónicos a la población y les dicen que su trámite o a cualquier procedimiento que estaban realizando en alguna notaría ya va avanzado y que necesitan cierta cantidad de dinero para continuar con el proceso, ya sea para emitir escrituras o para algún otro tipo de trámite, y por ese motivo se están dando estas extorsiones. Aquí en lo que es esta región sur del estado de Jalisco, pues también nos han notificado algunas extorsiones que se han dado aquí en el municipio. Fíjese que de parte de un notario del municipio de Tuxpan notificó que había registrado alrededor de 6 llamadas a sus clientes y que uno de ellos pues desafortunadamente sí depositó 7,500 pesos. Lo curioso es que les piden que realicen depósitos en los Oxxos cuando la misma población sabe que este no es una forma de pago que se realiza, no es la manera en la cual se realizan estos depósitos o estos pagos, sino que es a través de pago en efectivo y se les da un comprobante en las notarías, o bien también es a través de la emisión de alguna factura. Sobre esto habló Odilon Campos Navarro, notario del municipio de Tuxpan.
De que una señora viviendo en la colonia Talpita, y yo tengo la oficina en la esquina de la colonia Talpita, para llegar a mi oficina pasa por el Oxxo y vive a 2 cuadras. Le hablaron y le dijeron que pidieron 7,500 pesos. La señora va al Oxxo y los deposita, ¿verdad? Habiéndole quedado la oficina a 1 cuadra. ¿Verdad? Y además todas las notarías tenemos una regla: solamente las notarías reciben dinero con facturas y recibos oficiales.
Y Y también aquí en Zapotlán el Grande pues se han recibido este tipo de extorsiones notariales. Guillermo Rentería, quien es notario público aquí en el municipio, señaló que también pues a través de llamadas se han estado comunicando con sus clientes y que la situación o la medida que tomaron fue hacer un listado de todo su banco de clientes que tienen en la notaría y llamar puntualmente a cada uno de los clientes para notificarle la situación que estaba sucediendo y por otro lado pues también alertarlos para que bajo ningún motivo vayan a hacer depósitos de esta manera, sino que más bien acudan a la notaría, se notifiquen y sobre todo se asesoren de que efectivamente pues sí se le están marcando de la notaría a la cual están solicitando el servicio. Por otro lado, también menciona que tienen por ahí algunos carteles, alguna información que comparten con la población que acude de manera física a la notaría para también alertar sobre este tipo de situaciones. Escuchemos.
Entonces, lamentablemente, hay ese consigo, eso nos orilló a tomar internamente precauciones enormes. ¿Qué hicimos? Tomamos desde el inicio hasta la fecha todo el padrón que tenemos registrado por una persona expediente y hasta por un alfabeto equipo. Ya todo el mundo le hablamos, a todo el mundo le mandamos WhatsApp, les estamos advirtiendo. El lunes pasado fue el último intento de extorsión que me habla a mí, aparte de que este día salió de sueño. Están hablando, sin vergüenzas. Ya le hago saber, pues, todas las medidas que se están tomando. Entonces les digo, tenemos desde volantes, están ahí dispuestos en la recepción. Tenemos letreros y cartones de advertencia al ingreso.
Y lo curioso de este tipo de situaciones, y también lo expresa el notario Guillermo Rentería, es de dónde obtienen esta información, porque de manera específica se comunican con alguien que efectivamente está realizando un trámite en alguna notaría, y esto es algo que lo que dicen, pues deben tomar cartas en el asunto y deben estar muy al pendiente de dónde se obtiene este banco de información, estos datos, incluso hasta los domicilios de las propias personas. Escuchemos.
De manera puntual, a quien tiene el teléfono, en ocasiones tiene hasta la dirección, tenemos un caso que le decían, nosotros pasamos, no se moleste. El patrón común es lo que ya se dijo aquí, el engañar a la gente diciendo ya tenemos la estructura, necesitamos avanzar en el trámite, necesitamos que nos visite.
Bueno, pues ahí estos detalles sobre estas extorsiones notariales que se están dando en el municipio de Zapotlán el Grande y en estos municipios de la región sur del estado de Jalisco. No caigan estas extorsiones, es muy importante pues mantener la calma. De repente nos marcan y ya de inmediato queremos hacer el depósito. Jamás una notaría le va a pedir que deposite a través del pago de algún Oxxo o alguna otra tienda en las que se pueden hacer este tipo de depósitos o transferencias. Tenga muy en cuenta esta información y tome sus precauciones. Desafortunadamente hay quienes sí han caído en este tipo de extorsiones notariales y desafortunadamente no se puede dar con el paradero o no se ha dado con el paradero de quienes están haciendo este tipo de delitos, que en muchas de las ocasiones pues son personas que ni siquiera radican por acá. Entonces tenga muy en cuenta esta situación que está sucediendo. Si le notifican, si le marcan, pues ahora sí que asesórese con su notario, marque hasta que no esté segura de este tipo de situación, que sí le están marcando una notaría pública, pues ya puede hacer el depósito. Aquí nos comenta un compañero, dice: a mi mamá le llamaron el viernes supuestamente de la notaría con la que ha trabajado con un pago pendiente para unos trámites y fui a preguntar con el notario y que nada de ahí, no están haciendo llamadas. Bueno, pues fine, todavía siguen estas llamadas aquí en este municipio de Zapotlán el Grande y en los municipios de la región. Tome sus precauciones. Y Y vamos a hacer con esto una breve pausa aquí en Señal Informativa, pero ya tenemos respuestas parte de nuestras compañeras de IRA. Dice también, esperamos que tengas un gran día y te esperamos pronto por acá, si Dios quiere. Estamos ya prácticamente a una semana de poder estarnos reencontrando con todas las chicas por allá. Vaya que sí se les extraña, sí se les extraña, porque hemos hecho muy buena química y muy buena amistad con todas ellas, así que por lo pronto disfruten de todas las atenciones que tienen por allá. Ya he visto por allá algunas evidencias donde les dieron un recibimiento y sí se están alimentando muy bien, entonces eso es lo que me da mucho gusto. Nos vemos por allá muy pronto y pues esperemos que tengan un bonito día. Vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa, regresamos con más aquí en el 94.3.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Radio UDG, la radio que llevas en el corazón.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Tenemos por aquí un mensaje de José Alberto Castolo Gutiérrez. Dice, buenos días Isabel, por medio de ustedes envío felicitaciones para mis compañeros y compañeras y maestros jubilados, activos y jubilados, que se la pasen muy bien en este día, ya que son guiadores al saber de sus alumnos. Pues una felicitación también para usted, maestro José Alberto, que bueno que nos está escuchando, y pues aquí extensiva la felicitación para todos los profesores, deseando que pasen un excelente día y que por supuesto sus ánimos de compartir los conocimientos con sus alumnos pues siga latente. También tenemos otro comentario acá en nuestra transmisión en nuestra red social Facebook. Marta Iglesias nos escribió por aquí, nos deseaba que tuviera, dice, buenos días, saludos cordiales desde San Bernardino, California. Buenos días, Marta, qué bueno que se nos está escuchando. Saludos hasta Estados Unidos, hasta San Bernardino. Y dice, la carreta en el llano, José Luis Santana dice, salud para todos desde acá de Sayula, en el Festival Rulfiano de las Artes, en el 106 aniversario del nacimiento de Juan Rulfo. Pues están de fiestas por allá. Tanto el municipio de Sayula como San Gabriel tienen por ahí sus festivales en honor a Juan Rulfo en estas fechas. Si usted tiene oportunidad de asistir, y aquí ya le compartimos algunos detalles sobre las actividades que tendrán, entonces para que pueda acudir a este municipio. Por cierto, en San Gabriel pues, también tenían lo que era el festival o la feria de esta bebida muy, muy tradicional, que es la Faustina. Entonces también, si tiene por ahí agenda o actividades, contemple estos días para que pueda pasarlos muy bien allá en estos dos municipios. Seguimos con más, y es que a propósito de temas culturales, fíjese que el doctor Vicente Preciado Zacarías celebra este día, este fin de semana, su 87 natalicio. Y ya no está con nosotros aquí físicamente, pero se le realizó un pequeño homenaje en la Casa del Arte que lleva su nombre. Vamos a escuchar esta nota informativa de Guillermo Tobar.
El gobierno municipal de Zapotlán el Grande, en conjunto con el Centro Universitario del Sur, realizan homenaje del natalicio 87 de Vicente Preciado Zacarías en Casa del Arte. El profesor del CUSUR y amigo de Vicente Preciado, Ricardo Sigala Gómez, comentó que este homenaje tiene el propósito de reconocer y preservar las aportaciones de Vicente Preciado Zacarías a la sociedad.
Sobre el natalicio de Vicente Preciado, en su año 87 de su natalicio, tiene que ver con una dinámica que hace el ayuntamiento con sus hijos ilustres, donde en su fecha natal se hace una especie de homenaje o de entrega de ofrenda floral. Pero en el caso del doctor Preciado hay que decir que es una tradición doble, porque el doctor Preciado había sido homenajeado por la universidad en su natalicio en los últimos 15 años más o menos, aquí en el CUSUR. Entonces, ahora en ausencia de él, se han conjuntado las dos instancias y se ha hecho este homenaje pues en colaboración, en donde pues el objetivo principal es preservar la memoria de un hombre ilustre de la ciudad, pero también pues en reconocer sus atributos, su obra y extender el legado que ha hecho tanto en las ciencias como en las humanidades a las nuevas generaciones.
En este sentido, Ricardo Sigala destacó entre sus aportaciones la introducción de la endodoncia en el país, así como sus aportaciones al mundo de la literatura y el periodismo cultural.
Bueno, Vicente Preciado fue un hombre múltiple, pero básicamente se le conocen dos tareas principales. Una fue en el ámbito científico. Él fue introductor de la endodoncia en nuestro país, esta disciplina propia de la odontología. Fundó en la Universidad de Guadalajara el departamento de endodoncia y pues fue una gran aportación dentro de las ciencias de la salud, al grado de que él recibió el Premio Nacional de Ciencias por esto de manos del presidente de la República. Esa, digamos, será su primera faceta más destacada. La segunda faceta más destacada es como humanista y escritor, como periodista cultural, como promotor de la obra de Juan José Arriola y también como escritor de literatura, propiamente de ensayo literario, ¿no? Entonces, Vicente Preciado se convirtió en un referente en lo que tiene que ver con la vida y obra de Juan José Arriola.
Asimismo, reconoció sus labores como el primer y único maestro emérito de la Universidad de Guadalajara, un título que se ganó gracias a sus aportaciones ya mencionadas.
Bueno, decir que el título de maestro emérito es el reconocimiento más importante que da la universidad a sus profesores solamente después del doctor honoris causa. Entonces es un reconocimiento magno. No ha habido un profesor en el CUSUR que sea maestro emérito, solamente él en la historia de la universidad. Creo que incluso no ha habido maestros eméritos en los centros regionales más que él. Y este es un reconocimiento pues simbólico que hace la institución a un académico que merece un grado, un reconocimiento, un título por su trayectoria, por sus aportaciones a la ciencia, a la cultura, a la educación, etcétera.
En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí esta información con respecto a este homenaje al doctor Vicente Preciado Zacarías, profesor emérito de la Universidad de Guadalajara. Vamos con esto a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Por supuesto, regresamos con más. Tenemos mucha más información que compartirle a ustedes.
Estás escuchando Señal Informativa.
Radio UDG, la radio que llevas en tus trayectos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información y es que fíjese que falta de reconocimiento social, sobrecarga administrativa y bajos salarios es la realidad a la que se enfrentan los maestros de Jalisco. Esta información la tenemos de nuestra compañera Elizabeth Ortiz.
A maestras y docentes les tocó la reconversión digital para tomar las clases a distancia en la contingencia provocada por el COVID. Algunos compraron su equipo, aprendieron a enseñar desde casa y asumieron el costo. A veces, hasta les exigen la educación de las y los estudiantes que debe darse en casa. En Jalisco hay más de 127.000 docentes. Si los concentráramos en un solo punto, es como si en Zapotlán el Grande vivieran puras maestras y maestros. De acuerdo con datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, estos docentes atienden a 2.2 millones de estudiantes en las 15.000 escuelas que hay en el estado. ¿Dónde están? La mayor parte, es decir, el 27%, da clases en escuelas primarias. El 22% trabaja en secundarias y otro tanto en educación superior. Solo 2%, que son 2.773, están en educación especial. En cuanto a las escuelas, el desglose es el siguiente. De las 15.000, 37% son de educación preescolar, el 37% son primarias, el 14% secundarias, 7% son de nivel medio superior y solo 2.7% son de educación superior. Hay 345 instituciones de educación especial que equivalen a 2.3%. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Y fíjese, pese a lo anterior, una encuesta revela que 9 de cada 10 maestros y maestras en Jalisco enseñan por convicción.
En Jalisco se aplica a la maestra o al maestro con cariño. Y es que una reciente encuesta de Mexicanos Primero revela que 9 de cada 10 docentes en el estado están ejerciendo esa profesión por convicción. En Jalisco, por cierto, hay un maestro por cada 18 alumnos en promedio. Llegaron convencidos de que es una loable tarea y su misión es enseñar. A algunos su sueldo solo les alcanza para sobrevivir. Otros terminan invirtiendo parte de su dinero en las tareas diarias y otros se la pasan más horas en los traslados que en las propias aulas. La encuesta aplicada a 412 maestras y maestros además revela que la mayoría consideran que la autonomía escolar responsable debe mantenerse en el futuro. Destacan que uno de los beneficios es que puede mejorar los logros de aprendizaje y que en su momento, además, permitió realizar acciones para evitar el abandono escolar y el rezago educativo, esto en tiempos de pandemia. En el ciclo escolar 2022-2023, hay en Jalisco 127.352 docentes que atienden a 2.283.937 estudiantes, es decir, un maestro o maestra por cada 18 alumnos. Son los maestros de primaria los que dominan el mercado docente y 34.016 de las profesoras y profesores, es decir, el 26.7%, laboran en las escuelas primarias. Un 22.5%, aproximadamente 28.684 maestras y maestros, están en secundaria. Y el 22.5%, es decir, 28.597, en educación superior. El resto, un 12.9%, algo así como 16.456, están en educación media superior. Y el 11.5%, es decir, unos 14.699 cubriendo preescolar. Por su parte, el 2% más o menos, 2.527 maestras y maestros pertenecen a educación inicial y apenas el 1.9%, es decir, 2.373 maestras y maestros están dedicados a la llamada educación especial. UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Bueno, pues ahí está información respecto a esta situación de profesoras y profesores. Seguimos con más. Es lunes, tiempo de escuchar el comentario de la hoja paloquear de José Luis Santana. Vamos a ver qué aventuras nos tiene preparadas el Conejo Man.
Móchate, pandariguales.
La hoja paloquear.
Con las aventuras de Conejo Man.
El conejo que todas quieren. Por José Luis Santana.
La hoja paloquear hoy en El Día del Maestro, Rulfo. En Conejo Sayulis, ya era una semana en que el conejo que todas quieren anda en su fiesta patronal, en que según eso se celebra el novenario rulfiano 2023. Pues se sabe de buena fuente que no se pierde la lectura callejera de La Carreta en el Llano, por una sencilla razón. En los 8 eventos programados regalan café, y contra ese vicio del líder social venido a menos, ni él se puede oponer a sus superpoderes de conejo héroe, y es tan obvio su debilidad por el café, que ya hay suficiente evidencia en poder del primer edil araña, que no dudarían usar en la primera oportunidad, mientras que en la República del Ganso Cansado, después de tantas noticias malas, hay una media buena. El equipo de natación artística gana el primer lugar, a pesar de no llevar la representación nacional ni el recurso económico, como no llevar el uniforme de que representa a los mexicanos. Todo parece que es por grilla y egos inflados de algunos dirigentes deportivos, cosa que poco le importa al presidente del Ganso Cansado, que anda más entretenido en darle pa' sus piñas a la Suprema Corte. Y mientras tanto, en la Loma del Conejote, ya anda echándole aire a su baica para tirarse a la fuga, para ver si consigue alguna lanilla para irse al bailongo del Día del Maestro con un rookie grupo de nombre Viento y Sol. Cuando el huizache filosofal se la hace de pex y le deja caer unas hojas de papel tamaño carta donde está escrito un manifiesto, el Cone, hijo predilecto de la polvorienta loma, da un salto para atrás. De seguro era algo importante, pues el huizache no es dado a andarse por las ramas haciendo esos panchos con hojas que no son las propias, por lo que toma en sus manos dicho escrito y le da lectura, entendiendo que era un asunto al que había que darle prioridad. El misterioso texto trae tres puntos. 1. El conflicto de los estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, donde los estudiantes se niegan a irse a las nuevas instalaciones y dicen que no hay suficiente transporte, y tal vez la más delicada, que no hay diálogo ni democracia entre directivos, maestros y estudiantes. El punto está cabrón, por lo que el conejo que todas quieren saben que cualquier conflicto fuerte es un buen pretexto para el gober o el gobierno federal, que les hormiguean las manitas de acabar con la actividad de los estudiantes y también con cualquier organización que se salga del orden, la honradez y el ornato. En el segundo punto, es algo que a la banda del barrio le cala, que un gringo le diga a los mexicanos que sin ellos ya estuvieran la raza comiendo comida de gato en una lata. Eso le calienta en especial al gato malandro, que en un rato de lucidez filosofal suelta su comentario en la esquina de la antigua calle del amor. Pobres gringos prepotentes, que se sienten bellos del mundo. Aún no se dan cuenta que ya son clientes del fentanilo y andan haciéndole al héroe, cuando ya desde hace rato de una lata han comido. Que le bajen a su pinche argüende, porque sin México, a la chingada, ya se habrían ido. Las palabras del gato, no, que no era sardinero, dejan en claro lo que muchos piensan, pues sabía de lo que hablaba, dejaba claro que los dichos del senador más pronto que tarde serían usadas en su contra. Pero el documento en mano del líder callejero tiene un último punto que a la letra dice: 3. En el tiempo de Rulfo, en los calores de mayo, el llano está en llamas y en Sayula lo comprobamos, con el festival rulfiano para propios y extraños, donde la gente ve cine, exposición de pintura, presentación de libros y hasta un novenario. La realidad era solo una, que a Conejomán impacta y a modo de respuesta le comenta en un acto puro de amistad a su amigo, el huizache filosofal.
Quiero que sepas, amigo mío, que la vida es algo tan simple y necesaria es la cultura para reconocernos como humanos y seres vivientes. Que sin afanes rastreros busquemos la convivencia, para que la dicha sea en el darnos un abrazo y se necesita la fiesta en las artes con la fuerza de los que buscan decir que a pesar de todo, estamos vivos.
Era el tiempo en el día 15, a unas horas de celebrar los 106 años del maestro ese del Llano en Llamas, en un festival rulfiano de las artes. Salud para todos los que creen en las artes, para un cambio social. Vamos despacio, pero seguimos caminando.
¡Móchate, pandariguales!
La hoja paloquial.
Con las aventuras de Conejo Man.
El conejo que todas quieren. Por José Luis Santana.
Agradecemos el comentario de la hoja paloquial de José Luis Santana esta mañana de lunes 15 de mayo del 2023. Muchas gracias por estar en sintonía del 94.3 de FM. Gracias por sintonizarnos y por arrancar esta mañana informado. Recuerde, el día de mañana tenemos una cita en punto a las 9 horas aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Usted que nos escuchó, que tenga un bonito lunes, un bonito inicio de semana. Nos escuchamos mañana. En la subdirección general de esta emisora, André Gutiérrez, en los controles técnicos, Yenixel Chávez. Yo soy Isabel González. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Somos XHGZ, Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán. Transmitimos en el 94.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Enrique Arreola Silva, número 883, Colonia Centro, Zapotlán el Grande, Jalisco, México, con 5.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas dentro.